Sefer,
de libros y autores.
Es un placer y un honor contar de nuevo con la presencia de Jacob Israel Garzón en su casa en Radio Sefarad.
El honor es mío y ya sabes que esto lo considero casi como mi casa y a vosotros os considero muchísimo más como amigos que como
periodistas. Jacobo, eres tan querido como prolífico, porque bueno, nos traes de nuevo varios libros de Hebraica Ediciones. Vamos a empezar hablando del tuyo, el que firmas tú, Lengua y Literatura Oral del Judeo Español de Marruecos, o Jaquetía.
Bueno, es un libro, en realidad yo digo que es una segunda parte de los judíos hispano-marroquíes. En un sentido, mientras aquel era un libro sobre historia y sobre la sociedad judía hispano-marroquí a lo largo desde el exilio hasta 1973, este es un estudio de la lengua. Tiene una parte histórica en la que hablo de la evolución de la lengua, de cómo se hablaba el español en España, que en realidad era el español normal, pero en el que se trufaban palabras hebraicas por las necesidades del guión, porque había denominaciones que no existían en castellano, uh-huh. y que dio origen al ladino litúrgico, es decir, a una lengua que es una lengua hablada en el judío español de Marruecos, mientras que el judío español de Oriente es una lengua hablada, pero también escrita. ¿Por qué no es una lengua culta en Marruecos? Pues por dos temas. En primer lugar, porque en Marruecos no hubieron imprentas desde que hubo un control por parte de las potencias extranjeras del papel en Marruecos, que la industria que hubo que sacarla fuera. Y en segundo lugar, porque para los judíos en Marruecos la lengua culta era el hebreo, igual que lo había sido en gran parte en el judaísmo español.
Uh-huh. Es decir, que era de las herencias, claro, ¿no?, que reciben los judíos marroquíes.
Claro, que esa realidad es esto. Entonces, bueno, hablo sobre la lengua, hablo sobre su evolución, la distinta evolución que ha tenido con respecto al judío español de Oriente, porque aquí la lengua, fundamentalmente, es una lengua que ha sido, digamos, trufada, es la lengua española, pero trufada con términos semíticos. Y los semíticos han incluido términos semíticos, hebreos, muchos, pero también muchísimos árabes.
Claro, estaban allí.
Pero de una forma muy especial. Quiero decir que normalmente se verbalizan siempre como en castellano, pero además como la primera conjugación, en ar. Es decir, cajrear, aunque sean términos en hebreo o en árabe, las verbalizaciones son siempre en castellano. Y la estructura de la frase es totalmente castellana. Se pluraliza igual que en castellano, y se feminiza normalmente como en castellano. Y ahí digo normalmente porque hay veces que no, como toda la lengua.
Claro, tiene sus
excepciones. Y luego, por otro lado, una parte muy importante es la fonética. Porque la fonética de la jaquetía es una de las lenguas que yo creo que tiene un teclado fonético más amplio. Porque tiene todo el mismo teclado fonético español, con la única salvedad que hacemos como los andaluces, la Z y la X de ex suena como S, y luego tiene los sonidos semíticos o la semitización de sonidos españoles. Por ejemplo, la S sonora pasa muchas veces a ser Zayin, en lugar de como la Z francesa, uh-huh. Es decir, que es un sonido muy parecido al de la Zayin, y pasan a ser Zayin. Entonces tenemos los sonidos típicos de la G, la G y la G hebrea, de la Vav hebrea, de la Zayin hebrea, y también tenemos los sonidos de la Kof árabe y del Ghain árabe, es decir, además del sonido de que este sí procede ya más del medio de la J y la G, es decir.
Oye, Jacobo, y haces algo que a mí me parece muy importante, que es que fijas la grafía.
Fijo una grafía que es muy simple, es decir, me he fijado la grafía que los sonidos españoles, exactamente igual que en castellano, es decir, todo el alfabeto castellano existe. ¿Qué se añade? Se añade estos sonidos semíticos, se añade la het, que es una H subrayada, la het, que son dos Hs, es decir, se añade la vav, que es una V subrayada, se añade la ayin, que es un apóstrofe, como siempre la ayin, se añade la kof árabe, que es una Q subrayada, se añade la jain árabe, que es una G con una H añadida, y se añade la G y la Y, que son
subrayados también. O sea, subrayados
y H. No hay más. Y por lo tanto es muy fácil de lectura para un castellano. El libro está preparado para que lo lea, no necesariamente un lingüista. Lo puede leer cualquiera.
Cualquier español interesado en conocer la jaquetía.
Hombre, luego lo que pasa es que hay una serie de términos árabes que yo los pongo, explico lo que son, y además hay un glosario que explica árabes o hebraicos que explica el glosario.
Y también hay una parte de refranes, de dichos, de todo eso.
Ah, no, y luego hay una crestomatía, una antología muy grande de dichos, refranes, fórmulas de cortesía, cuentos, canciones, romances, la liturgia sinagogal, la liturgia del hogar. En fin, si quieres te hago algún...
Me encantaría.
Es decir... entre los refranes...
Mientras
ejemplo,
buscamos las gafas...
Bueno, buscamos las gafas, que las prótesis siempre son necesarias. Pero, por ejemplo, un refrán.
Sí.
Dice, ¿de dónde guo viene el mando? ¿De dónde viene el mando? ¿De dónde guo y de qué mal sitio malo viene el mando? De la joyera y del caño. La joyera era el retrete. El retrete y del caño, decía, de ningún sitio bueno, ¿no? Y dice, otro refrán que dice, no habléis mal del día hasta que se jade. No hables mal del día hasta que se termine.
Eso es decir, qué sabios son los refranes.
Sí, casi todos son sapienciales. Luego, fórmulas de cortesía, hay muchas, es decir, que cojo algunas para que veamos, dice, el Dios esté contigo, consuelo, el Dios te abra puertas de luz, el Dios te abra los ojos, al Dios no más mal, le llamo al Naví, ponga su mano de salvación por él o por ella cuando está enfermo, en fin, las cosas típicas de... Era una sociedad también muy, muy esto, ¿no?
La gracia de la jaquetilla, el salero.
Decía, cuando llega alguien a casa, dice, venido bueno y venido claro, lores al Dios por esta hora en que mirimos tu cara. Es decir, todas esas cosas, ¿no? Es decir,
todas esas cosas
y luego tan bonitas. Los cuentos, hay cuentos de muchos estilos, hay sapienciales, hay cuentos graciosos, mediterráneos, los cuentos de Shoha. Mi padre siempre nos contaba cuentos de Shoha como para estimularnos el ingenio, ¿sabes lo que quiero decir? Que era
como el Shoha, Jaimito,
como,
¿no?
El Jaimito, oyentes. Para nuestros oyentes. Shoha fue un personaje, no era ni judío, era un personaje que está en todo el Mediterráneo Sur, en Turquía, en el mundo árabe, y pasó a nuestra liturgia y a nuestro...
Jacobo, es como una enciclopedia de la jaquetía. Ha sido muy modesto en el título, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y luego tiene no solamente las canciones y los romances, que yo me esfuerzo en mantener la fonética tal como es y la grafía tal como es, porque ha habido una tendencia hacia la hispanización de la lengua, entre otras cosas, porque muchos de los que recolectores de romances eran españoles que no entendían la jaquetía y tal. Por ejemplo, cuando dice alto como un ciprés, es imposible que en la jaquetía se diga alto como un ciprés. Era alto como un arcel, porque significa lo mismo, pero claro. Vamos, es decir... entonces, bueno, en la paraliturgia hay alguna paraliturgia sinagogal que es muy curiosa, porque los piyutim que mezclan árabe y hebreo, es decir, este que dice hi torah la nunitana que migdal hal lebanon merosen ve harmon tas horim merosamana, significa ella, esta ley que nosotros fue dada, resplandece como la torre del Líbano desde las cimas del Senir y del Hermón hasta las cumbres de la Maná, y dice Esta es la excelencia, fuente de aguas muy claras, que en la luz de nuestras caras todo le haga reverencia. Wow. Es decir, que, y esto se canta, se cantaba, todavía se canta en alguna sinagoga. Uh-huh. Aquí todavía los cantamos en el día de Simchat Torah, cuando sacan los sefarim, uh-huh. y en el día de Shavuot, cuando de Pentecostés. Pero en algunas partes, y era larguísimo este poema, ¿no? Es decir, y luego, pues, poemas, los viejos romances, pero como te digo, que hay
un esfuerzo
por ser purista, sí. y por preservar uh-huh. las más antiguas versiones que yo oía finales años 40, años 50 y comienzos años 60. No necesariamente sonaba exactamente igual que podían sonar en el siglo XIX, evidentemente.
Claro.
Pero esto es una parte uh-huh. importante.
Vale, y de ser garante de la jaquetía pasamos a tu faceta como editor.
Como editor, sí, sí.
Y claro. nos presentas, gracias a Hebraica Ediciones, una novela de Elie Ben Zetrit, El Masal de los Pobres, que a ti te ha entusiasmado,
bueno,
Jacobo.
Mira, este autor... Es un autor que es tangerino y vive
en Canadá,
en Montreal. Es una persona a la que conozco personalmente. Y además tiene la ternura y la ingenuidad del autor. Ha sido capaz de captar no solamente sonidos, lenguajes, sino de captar una sociedad. La novela está ambientada a final de los años 50 en el Tánger Internacional, cuando pasa a dejar de ser internacional y cuando los jóvenes, que son los primeros, van a ir unos a estudiar y otros porque hacen aliyá a Israel, pero en realidad es el comienzo del final. Es decir, de hecho, yo doy por el final el año 73, otros lo dan el año 67, pero esto está ambientado a final de los años 50, comienzo de los 60. Y entonces... la novela transcurre entre un conjunto de jóvenes, que fundamentalmente, y aparecen personajes como los padres de estos, como algún personaje entrañable, que es Menahem Majareta, que creo que valdría la pena que el autor escribiera o continuara un poco con la historia interesante de esta persona. Y hay otros personajes que también creo que sería interesante que recabara... el autor y que continuara una saga. A mí me recuerda la novela a dos obras. Por un lado, me recuerda mucho por el sentido del humor que rodea todo esto a Albert Cohen en la saga de La Vela. No. Uh-huh. Me recuerda mucho a Albert Cohen por eso, por el este no lo coloca a niveles tan brutalmente...
Elevados
literariamente hablando, sí. Lo que no es tan brutal como en el caso de Bella del Señor, estos personajes como Bella del Señor, como Come Clavos, sí. etcétera, que son risibles en sí mismos. Uh-huh. Estos personajes no son risibles, son más entrañables, pero uno los ve. Y luego ha hecho la otra novela a la que me recuerda mucho, es a La vida perra de Juanita Narbón y de Ángel Vázquez, del desaparecido Ángel Vázquez. ¿Por qué? Porque Ángel Vázquez, en La vida perra de Juanita Narboni, trató precisamente ese lenguaje de la clase pretendidamente alta tangerina, que era un lenguaje muy...
afrancesado, ¿no?
Afrancesado. Era un español afrancesado con algunos términos de jaquetía, pero poquito. Y fundamentalmente era de la clase pija, vamos a decir, uh-huh. por hablando mal. Esto de se me volteó el parapluí o cosas por el estilo. Es decir, pero él capta perfectamente el lenguaje de la clase baja, de la clase de los que viven fundamentalmente alrededor de la Fuente Nueva, que es la jaquetía, la clase media de la calle Tetuán y algunos estos que ya es mucho más españolizado, y el de esa clase pija tal. Es decir, tres lenguajes que coexisten en los mismos judíos tangerinos en distintas posiciones sociales. El lenguaje todavía de la jaquetía en los barrios más bajos también pasaba en mi Tetuán natal. Yo, cuando he querido recordar versiones de la jaquetía, me he recordado más, mucho más, las versiones que oía a la gente humilde que los que oía En mi día a día, porque en mi día a día ya había estado influido por las propias versiones escritas o por el quedar bien, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, estas son las dos cosas y las novedades.
El Mazal de los Mazal. Pobres.
Se escribe, Mazal. Por eso se subraya. Sí. Es el Mazal de los pobres.
El Mazal de los pobres.
Es la suerte de los pobres.
Sí. Aquí está tu subrayado, del que hablábamos antes. Y ahora pasamos a hablar del tercer hijo.
Un tercer libro de Breque Ediciones que hemos publicado este trimestre, que es la traducción al castellano de Le Judío Español de Henri Vidal Sefija. De Jaime Vidal Sefija, perdón, he dicho Henri y es Jaime. Lo ha traducido Martina Lemoine. A mí es un libro muy, muy, ya, muy clásico, un libro de hace veintitantos años, pero que no había aparecido nunca en castellano. Uh-huh. Y yo lo que creo que ha aportado, por un lado, es trata mucho más del judío español de Oriente, aunque incluye la jaquetía dentro del judío español, pero como una parte mucho menor, porque uh-huh. en realidad él lo desconoce, él es de una familia.
¿No lo entiende
procedente.
Como lengua?
No, sí lo entiende como lengua. Incluso habla en un momento determinado en la obra de una cita perdida con la historia, que es el reencuentro de los judíos españoles de Oriente con los de Marruecos. Porque, claro, Marruecos fue el único país islámico del Mediterráneo que no perteneció a Turquía.
Uh-huh.
Entonces, los de Oriente estaban en el Imperio Turco. En Marruecos el contacto con los del Imperio Turco era relativamente pequeño, por lo menos hasta el siglo XIX, aunque yo particularmente, precisamente, procedo de una familia que su antecesor sí vino del judío español, de entre los judíos españoles de Oriente. Que fue,
o sea, que es un poco otomano.
No, yo no soy otomano, pero vino en el siglo XVIII. Desde Rodas a Tetuán, es decir, uh-huh. entonces, bueno, y ahí creó una familia, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues estas son las novedades
que nos presentamos.
Este El Mazal de los Pobres se va a presentar el 6 de, si todo va bien, el 6
de junio
en el Centro Sefará de Israel, con la presencia del autor, que viene uh-huh. especialmente, y luego se presentará el 21 de junio en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Es decir,
muy bien. Pues esperamos entre estas dos citas de presentación de este El Mazal de los Pobres poder hablar con este autor.
Sí. Se va a presentar la primera semana o la primera decena de mayo, se presenta en Montreal.
Muy bien. Pues que con estos libros maravillosos nos quedamos, agradeciéndote como siempre.
Bueno.
No solo que los edites y que nos los traigas al castellano, como en el caso del libro de Sefira, sino que nos los presentes en Radio Sefarad.
Bueno, para mí lo más importante es una aportación a la cultura judía en España, que creo que es importante. Y también un trabajo para que el conjunto de los españoles entiendan que esta es una minoría de frontera, pero es una minoría muy cercana a ellos, a todos.
Por supuesto. Y si me lo permites, termino con una parte de la dedicatoria de tu libro, que es: si la lengua estructura el pensamiento, la literatura transmite el legado recibido. Eso es lo que haces tú. Muchas gracias, Jacobo.
Gracias a vosotros.